comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, un programa que lleva avanzando el mes de diciembre, ya estamos cerca aquí de los polvoreros, cerca de las navidades, y bueno, os vamos a contar lo que ha sucedido este último fin de semana. Yo no me escucho, Juan, no sé si hay algún problema de sonido, no sabemos, pero ¿se escucha? ¿Sabemos si se escucha en directo? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a poner lo que ha habido los resultados de fin de semana. El Sporting de Huelva, las chicas de Antonio Toledo consiguieron una victoria importante allí en Villarreal, 2-3, una victoria de mérito. Marcaron en el minuto 94 ese gol en el descuento que permite a las chicas de Antonio Toledo colocarse octavo clasificado, y además una victoria importante porque el Sporting estaba jugando con 10 jugadores en el terreno de juego y aún así consiguieron la victoria. Segunda Federación, el Recreativo de Huelva consiguió una victoria importante, 3-0. Ahora sí me escucho, Juan. Ganó 3-0 ante el Vélez. El equipo del decano del fútbol español consigue una victoria importantísima que lo mantiene segundo en la clasificación y sigue a 5 puntos del líder, el Antequera. La verdad es que el decano hizo un buen partido, por fin ganó por más de un gol, que es lo que echaba en falta el conjunto recreativista. En cuanto al San Roque de Lepe, bueno, pues el San Roque de Lepe consiguió una victoria importante ayer, cayó derrotado en Antequera por 3-2, un palo muy importante el equipo de Juanma Pavón, porque mira, iba perdiendo 2-0. Luego consiguió igualar el encuentro 2-2. En verdad que la Antequera se quedó con 10. Y cuando parecía que el San Roque se iba a traer un punto, llegó esa última jugada y al final derrota. Una derrota que deja al San Roque muy cerca de la zona de descenso. Ya está empatado a puntos con el peligro. Esperemos que levante cabeza pronto. Tercera Federación, el Bollos Club de Fútbol, consiguió una derrota en Pozo Blanco. Perdió por la mínima 1-0, pero está en una buena posición. El Cartaya sumó un empate que es a la derrota, empató a 1 en Coria, y además el Coria estaba ya con 9 jugadores y además te empatan en el 97. La verdad es que fue un empate bastante doloroso. De hecho, parecía que hoy el Cartaya iba a tener descanso y hoy iban a tener entrenamiento. Y en cuanto a la Diamante Cruz de Fuego, consiguió una victoria importante, ganó por la mínima 1-0 al filial Ceutí, que verá que sigue en zona de descenso el equipo ayamontino, pero bueno, está solo a 2 puntos de la permanencia. Así que nuestra enhorabuena a la Ayamonte y esperemos que tanto la Ayamonte y Cartaya se alejen cuanto antes de esa zona. División de Honor, tuvimos el derbi onubense entre La Palma y el Moguer. Hubo sorpresa, ganó el Moguer 0-1 con gol de Vini, que es verdad que sigue penúltimo, pero es una victoria que ya necesitaba el equipo moguereño, no ganaba desde el primer partido de liga, y esta victoria le permite engancharse a la permanencia. La Palma no se puede descuidar, está cerquita de abajo. Las ligas de Huelva. Bueno, pues en primera andaluza, el líder, el Atlético Nubense, consiguió una victoria importante. 1-2 en San Juan del Puerto. Ganó 1-2 al conjunto de David Barrado. Una victoria que mantiene líder al filial del decano, con esa ventaja de 2 puntos sobre el Pinzón. Un Pinzón, el equipo de Rubén Negrete, que sobrepasó sobre Lila Cristina, le ganó 7-1 al equipo isleño. El tercero es el Punta Umbría, que ganó 1-2 en Beas. Y cuarto es el Aroche, que ganó el derbi serrano al Repilado por 2-0. Zona de descenso en esa categoría, pues se mantiene el Canela, que perdió 2-4 con el Río Tinto, el propio Beas, con su derrota esta semana ante el Punta, y el que ha caído es el Calaña, con su empate a 2 ante el Almonte. En segunda andaluza va como un tiro hacia el ascenso la Olímpica, el equipo de Juan Carlos ganó 0-3 en Boyullo, contundentemente al filial. Segundo es Los Rosales, que ganó en San Juan al Trigueros por 0-1, y ambos ya tienen un colchón importante sobre el tercero. La Olímpica le saca 10 puntos y Los Rosales 6 al tercero, que es el equipo de Alejandro del Huelva Descubridora, que le tocó turno de descanso esta semana. Luego está el Hinojos, que consiguió una victoria importante esta semana, ganó 3-1 al Campo Frío. También está en zona de playoff el Alosno, que se ha metido esta semana con esa goleada 5-0 al Paterna. La verdad es que el equipo de Carlos Maltana está haciendo ahí una buena campaña. Y el Cortegana, que ganó 4-2 a la Zarza. En zona de descenso está el propio filial del Bullo y el Tarsis, que se mantiene, cayó 1-2 con el Aljaraqui. Tercera andaluza va como un tiro el Castillejo de Pascual, ganó de manera clara, sufrida, ganó 2-1 al filial del Cartaya in extremis, pero consiguió una victoria, son 10 victorias consecutivas el equipo. Playoff para Herrería, que ganó 1-0 al Sagrada Familia. Villablanca y Aracena se enfrentaron entre sí, ganó el Villablanca por 3-2, y el Cerreño ganó 6-1 al Zalamea. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Damián Ortiz, nuestro compañero, para hablar un poco del Reque, también un poquito del fútbol provincial. También hablaremos con Fernando Ascaret, entrenador del Mogué. Y ya para finalizar con Juan Carlos Camacho, entrenador de la Olímpica. Alfonso Irardo, Fosqui, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Bueno, vaya final de temporada, final de primera vuelta y final de año, ¿no?
La verdad es que sí. Hemos enlazado una dinámica bastante buena y, de hecho, ahí están los resultados y ahí en la clasificación se ve reflejado.
¿Te has sorprendido? ¿Te esperaba?
Si te digo que sí, te miento. Y si te digo que no, te miento también. Igual es fútbol, al fin y al cabo es fútbol. El año pasado se esperábamos más y nos costó, y mira, y este año a lo mejor, sin pensarlo, pues nos hemos encontrado ahí. No por mucho trabajo y todo lo que viene detrás, pero
ahora un descansito, ¿viene bien?
Bueno, la dinámica que tenemos igual a lo mejor nos perjudica, pero sí, siempre viene bien para recuperar, sobre todo lesionados, recuperar fuerza, recuperar ganas para la segunda evaluación.
Pues gracias, Fosky, por venir a tu casa una vez más.
A ti siempre, David.
Alberto Ponce, entrenador del Atlético de Calaña. Muy buenas, amigo.
Muy buenas.
¿Qué le pasa al Calaña?
Buena pregunta. Si supiese la respuesta, estaba ya cambiado todo. Pero no sé. Bueno, no sé. Un cúmulo de muchas circunstancias que se están dando dentro del campo de fútbol y fuera. Y nos hacen estar ahí a pesar de que muchas veces los resultados pues pueden ser bastante injustos para lo que se ve sobre el terreno de juego.
¿Estás preocupado?
Sí, bastante. Venimos de una semana jodida. No suelo venir así, tú me conoces a los programas, pero la verdad que sí, que estoy preocupado. Creo que va a haber que darle un cambio de vuelta a todo esto. Y bueno, aún así pues concienciado de que por mí y mi trabajo no va a faltar y que esperemos que seamos capaces de darle la vuelta a la tortilla.
Esperemos que sea, Alberto, gracias por venir.
Gracias a ti.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues ayer el Recreativo de Huelva consiguió por fin la primera victoria de la temporada de forma holgada. 3-0 ante el Vélez malagueño. La verdad es que el Recre fue muy superior en líneas generales. El primer tiempo llegó a los 5 minutos el primer gol de Pablo Caballero. Un equipo que salió muy enchufado los primeros minutos, el equipo de Abel, llevando la iniciativa. Luego verá que a raíz del gol parece que el equipo rival se viene un poquito arriba y tuvo algunos disparos a puerta. Rubén Calvin no es que tuviera que emperarse mucho a fondo, pero sí es verdad que hizo alguna que otra parada. Y luego sí que es verdad que el Recreativo en su segunda llegada anotó el segundo. El conjunto albiazul con una nueva internada, pase atrás de Juanco Mateo y Pablo Caballero la empujó 2-0. La segunda parte el Recreativo intentó manejar el partido, hizo algún cambio sobre todo en la entrada de Juanito para aliar al Jona y llegó el tercero, una obra de Juanito que Pablo Caballero solo tiene que hacer empujarla. 3-0, hat-trick del delantero. Y bueno, la verdad es que yo creo que la victoria fue justa y que poco a poco el decano, a pesar de que Abel solo cuenta con 14 o 15 jugadores a lo largo de la temporada, ahí está segundo y sigue a 5 puntos del líder. Ya lo está escuchando el compañero Damián Ortiz. Damián, muy buenas tardes. ¿Damián? Se ha cortado. Vamos a intentar volver a conectar con él.
Las cosas del directo.
Las cosas del directo, tú lo has dicho, Fosky. Fosky, ¿cómo estás viendo el Recreativo de fuera?
Pues desde fuera lo estoy viendo poco, porque ayer jugamos una hora mutorera a las 10 de la mañana para hacer un equipo senior. Y tú sabes, mientras termina, la recoge, te vuelve, cuando llegué a casa era pues la una y algo y estuve viendo un poquito así de la final de la segunda parte. Pero sí que la verdad que por lo que poco que vi, lo que estuve leyendo a través de ti y de otros compañeros, pues sí que es verdad que al fin tuvimos una victoria tranquila en casa y a consecuencia de poder meter 3 goles, no como en partidos anteriores que metemos 1... o bien por decisiones echamos el culito atrás y nos metemos atrás, o bien porque el rival te aprieta y te hace meterte atrás para aguantar el resultado, y fueron resultados que nos gustarían, pero la verdad es que ayer sí se vio lo que esperamos del Regre, que vaya sacando sus partidos holgadamente.
Esperemos que siga así. Ahora sí, Damián Ortiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Damián, ayer el Regre por fin consiguió lo que le pedíamos mucho, una victoria holgada.
Sí, una victoria holgada y una victoria convincente, ¿no? Ayer he tenido que pasar casi toda la primera vuelta para que eso llegue, pero bueno, yo creo que el equipo está en el camino, es un camino más efectista, que más pragmático, ¿no?, que espectacular y que entretenido, pero nos ha salido un rival totalmente inesperado que mantiene el ritmo y a la espera de lo que ocurra en el último partido antes del paro navideño, pues podemos hablar de que quizás el Recre está en un notable, pero va a necesitar un sobresaliente para ser lo que todos queremos que sea, campeón de grupo y que logre el ascenso directo.
Sobre todo porque nos está sorprendiendo el Antequera, ¿verdad?
Sí, yo soy el primer sorprendido. Yo siempre he dicho que para mí el primer puesto y el segundo son para Recre o para UCAN, o para UCAN o para el Recre. El Recre tuvo una mala racha, pero ha sabido recuperarse, el UCAN todavía no. Bueno, queda el mercado de invierno, que estos dos clubes evidentemente van a ir a él y se van a reforzar. Pero lo del Antequera está ya empezando a parecerse a lo de Marruecos en el Mundial.
Yo tengo la sensación que estoy viviendo lo del año pasado. El Antequera, vamos a poner, en vez de Utrera es el Antequera, y el Reque, sin hacer gran fútbol, está ganando sus partidos. Parece que es igual, que un poquito más dificultoso la categoría, pero estoy viendo algo muy parecido al año pasado también. No sé si tiene la misma sensación que yo.
Sí, sí, es una sensación muy muy parecida, ¿no? Yo creo incluso con la sensación con la que nos fuimos el año pasado al descanso invernal también, ¿no? Con el Utrera ahí apretando y que parecía que le podía haber quitado incluso el primer puesto al Recre, y con un Recre que acostumbrado a ganar con el unocerismo, ¿no? Sí, se parece bastante. La verdad que la categoría a mí particularmente me ha decepcionado un poco. Yo esperaba algo más de nivel, sobre todo en equipos como Lucan o el Atlético Sanluqueño, y de momento no está siendo así. Es verdad que todavía queda toda una segunda vuelta y algún partido más, y hemos visto muchas veces equipos que en la segunda vuelta se han caído de manera estrepitosa, ¿no? Así que, bueno, pero un análisis parcial, sí, yo coincidiría con tu valoración.
Bueno, allí encima Pablo Caballero, hat-trick. Por fin Pablo Caballero. Me acuerdo que la última vez que estuvimos hablando te pregunté por Pablo Caballero y no era el Pablo Caballero que se fichó, pero ahora sí que lo está demostrando.
A ver, yo no sé hasta qué punto. A ver, las críticas de Pablo Caballero creo que eran correctas, ¿no? Porque evidentemente no ha dado el rendimiento que él tenía que dar en el Recreativo. Pero yo no sé hasta qué punto las críticas, y me incluyo, se pasaron de rosca y casi alguno que otro enterró a este jugador, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor error que se puede cometer en el mundo del fútbol, que es enterrar a un goleador. Los goleadores, no sé por qué, pero llevan el gol en la sangre y más tarde, más temprano, lo sacan y te acaban tapando la boca, ¿no? Como hizo ayer Pablo Caballero. Evidentemente es un futbolista que se fichó para marcar diferencias, que se fichó para ser titular, que ha visto cómo Dopi le comía con toda la justicia del mundo la tostada, y que ahora que, bueno, Dopi está lesionado y, bueno, con la lesión de Juan Delgado es el único delantero centro que tiene el Recreativo ahora mismo disponible, pues ha aprovechado su oportunidad. Esperemos que eso que se dice, ¿no?, de que los goleadores son gente de racha, bueno, pues ha marcado un hat-trick, pues a ver que siga la racha.
El problema, Damián, que todo el mundo ya, cada vez que se juega un partido, ya toda la afición ya sabe el 11, y Abel sigue sin cambiar. Lógicamente, todo lo que funciona no se va a cambiar, pero da la sensación que con el banquillo, miras al banquillo y Abel no confía mucho, ¿no?
Yo le diría que no confía nada. Es decir, normalmente un entrenador se suele manejar con 16 futbolistas mínimo, a lo mejor máximo 18, 19, pero es que Abel se está manejando con 13. Está manejando con 13, entonces está dejando muy claro el entrenador que le sobra un tercio de la plantilla. Bueno, pues no ha habido esa sintonía, que ya no la hubo, por cierto, en el mercado de fichajes de verano, en esas semanas finales, ¿no?, donde parecía que el que fichaba más que Dani Alejo era Abel. Yo no percibí una gran sintonía entre los dos, la verdad, en ese mercado de fichajes. Bueno, pues el entrenador lo ha demostrado ahora. Es verdad que también el entrenador durante pretemporada podía haber tomado otras decisiones. No sé, se hartó de elogiar a Diaguará, y luego cuando llega a la liga, llega el momento de la verdad, no le ha dado bola, ¿no? Y así con otros futbolistas. Bueno, pues trabajo tiene Alejo, desde luego, para corregir esa deficiencia en el mercado de fichajes de invierno, hombre, porque con 13 futbolistas es muy difícil aspirar a ser campeón en cualquier competición.
No, está claro, los campeonatos los ganan las plantillas, no los equipos, yo lo dice todo. ¿Esperas mucho refuerzo en el mercado invernal o dos nada más?
No, yo espero más de dos, ¿eh? Yo estoy barajando un mínimo de 3-4 refuerzos y veremos a ver si no son 5 o 6.
Sobre todo porque hay jugadores que ni están ni se les esperan, ¿verdad?
Ni están ni el entrenador les espera. Yo no sé si son jugadores que, igual con un técnico que le diera más confianza, sí podrían aportar. Lo que está muy claro es que Abel no tiene esa confianza en esos futbolistas y no cuenta con ellos. Están en plantilla porque están, entrenan con el equipo porque tienen contrato y tienen que entrenar. Pero la sensación es que el entrenador, para que los ponga, tiene que ser una catástrofe, tiene que tener 8 lesionados, una cosa así.
Bueno, quedando la segunda vuelta de la competición y todavía 3 jornadas para que termine la primera vuelta, ¿eres, sigue siendo optimista de ser campeón?
Yo soy optimista. Yo en estas categorías lo tengo muy claro. Por potencial deportivo, económico, social, por historia, por el peso del escudo, por lo que supone el nuevo colombino, porque sigo pensando que, a pesar de todo, hay una buena plantilla. Para mí el Recre es el favorito a ser campeón. Lo era el año pasado y lo es este año.
Pues espero que sigan así. Ojalá cierto, Damián. Por cierto, te voy a preguntar un poquito de fútbol provincial. Ayamonte, parece que con Limón ha cambiado la cara, ¿no?
Bueno, con Limón es un equipo distinto en el sentido de que es un equipo menos abierto, un equipo más rocoso, un equipo más sólido. pero todavía le cuesta mucho. Él ha ganado este domingo un partido que había que ganar sí o sí, era una auténtica final ante el Ceuta B, pero el Ayamonte todavía es un equipo que adolece de carencias y que, bueno, al fin y al cabo, él lo esperaba también, era su lucha, ¿no? Es la lucha por de un recién ascendido, la lucha por la permanencia, y es un equipo que todavía tiene problemas, sobre todo de cara al gol, porque hay un déficit brutal de gol, y todos miramos a Manu Torres, y nadie entiende lo que le está pasando a Manu Torres, que es un futbolista que en las últimas temporadas ha salido a 20 goles o más por campaña, y que va a acabar la primera vuelta prácticamente, bueno, prácticamente de momento no ha marcado. Así que veremos a ver qué ocurre en este último partido antes del parón.
Uh-huh. ¿Y qué le ha pasado este fin de semana al Isla y al Canela? Bueno, el Canela verá que lleva ya una mala racha, pero el Isla me ha sorprendido el resultado.
Sí, sí, yo creo que ha sorprendido a todos, ¿no? Ese resultado, perder por 7-1 no es lo normal, y más cuando se enfrentan dos equipos parejos. Hay que recordar que antes del partido eran el segundo y el tercer clasificado. Pero bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Por un lado, una excelente lectura táctica de Rubén Negrete, que desarmó la salida de pelota del Isla con una presión selectiva. El míster del Pinzón, bueno, lo conocemos, ¿no? Estudia muchísimo los partidos, además un hombre intenso, un hombre que en la banda vive, que parece que todavía es futbolista. Bueno, al fin y al cabo lo dejó el año pasado, ¿no? Y bueno, tácticamente se impuso claramente. Luego, a nivel de actitud, yo creo que el Pinzón entró con dos marchas más al partido, y a partir de ahí, cuando se puso 3-0, pues ya se hace un camino muy muy cuesta arriba. Y luego la inspiración de algunos futbolistas, porque bueno, si tenéis la ocasión de ver los resúmenes de Wihu, lo de Adrián Romano es un espectáculo, y cuando un jugador así, pues tiene la tarde así, es imposible de frenar.
Y el Canela está complicado, ¿no?
A ver, el Canela, yo creo que el principal problema del Canela ha sido una falta de comunicación de la nueva directiva. El proyecto es el que es, entonces tú coges la plantilla del Canela y ves 19 futbolistas nuevos, de los cuales, no sé si 17, creo que eran 17, sí, 17, o bien no jugaron el año pasado, o bien jugaron en categorías inferiores a la primera andaluza, y tienes muy claro que va a ser el equipo que es. Luego viene la pretemporada y te golean por todos lados, pues te lo dejan todavía más claro. Lo que falta en el club es que alguien, no sé si el presidente o un directivo, explique lo que ha pasado y lo que se pretende con este proyecto. Si es un proyecto para aliviar económicamente las arcas del club, si es un proyecto para recuperar la esencia de un equipo que sea con gente del 90% de futbolistas de Ayamonte, o si es un proyecto para, a medio plazo, darle salida a ese juvenil del Canela, esa cantera del Canela, donde sí que hay 7-8 futbolistas que apuntan manera, que algunos están ya en el primer equipo, que algunos incluso están siendo seguidos por el Recre y por el San Roque.
Cierto.
Y por lo tanto es un proyecto para el año que viene o para dentro de 2 años, asumiendo que había un riesgo enorme de descenso en esta temporada. Yo creo que si esto se explica, pues mucha gente lo entendería. Creo que no se ha hecho pedagogía, creo que no se ha explicado lo suficiente, y de ahí que haya mucha gente que se lleve las manos a la cabeza, y bueno, muchos aficionados incluso del Canela que estén muy disgustados con la situación. Pero hasta cierto punto es previsible, y desde luego al equipo no se le puede pedir nada, no se le puede exigir nada, porque es un equipo muy honrado, es un equipo que lo da todo, que se vacía en cada partido, pero que no le llega porque no tiene de momento futbolistas comparables a la mayoría de los que hay en esta competición. Y si encima los resultados no te salen y llevas ya 13 jornadas sin ganar, 8 derrotas consecutivas, pues todavía hace que seas peor futbolista de lo que pareces.
Uh-huh. Damián, pues gracias, siempre es un placer hablar contigo, compañero. Seguimos en contacto. Y feliz año.
Sí, igualmente. Feliz fiesta a todos.
Alberto, ¿tú el Recre de fuera cómo lo estás viendo?
Pues me pasa más o menos lo mismo que a Foschi, y encima multiplicado por 2, porque después de ver mis partidos me entra muy poca ganas de ver fútbol. O sea que a mí se me acumula un montón de cosas para no querer ver más pelotitas fuera de los partidos nuestros, pero sí es verdad que lo poco que puedo ver y seguir, pues es lo mismo de siempre cada que venimos. La presión la tiene el equipo, el entrenador basa su juego en el trabajo que realiza y tiene clara la filosofía que quiere para su equipo. Puede gustar más o menos, pero mientras los resultados la acompañen y no haya ninguna catástrofe ni cosa rara, pues habrá que dejarlo donde está. Yo además no soy de los que lo critica, porque es muy difícil en cualquier categoría quedar entre los 3-4 primeros de cualquier categoría, sea de juvenil, regional, amateur o primera división. Y bueno, será que la gente en Huelva es muy exigente y quiere otro tipo de juego aparte de los resultados.
El crecimiento quizás se consigue a través de la exigencia, ¿no?
Sí, sí, está claro que... ¿Pero tú te crees que Abel no es exigente?
Claro, está
y
claro.
Los jugadores no son exigentes consigo mismos.
Seguramente.
Lo que pasa es que hay 11 tíos enfrente, hay otro entrenador, hay malos días, buenos días, hay un árbitro que un día te puede hacer una faena, hay un árbitro que otro día te puede dar una cosa que tú no te esperas. Es muy complicado, esto no es... Siempre se dice lo mismo, el fútbol es fútbol y no es matemática. Si fuese matemática, regresaría primero, el Madrid y el Barcelona jugarían solo una liga para ellos dos, porque los demás no tendrían narices de ni de empatarle siquiera. Y yo soy de los que piensa que a una persona que tú le has dado un mando y una potestad, mientras esté cumpliendo en su trabajo, te guste más o menos de la forma que se consigan los objetivos, si él está cumpliendo, tú no, yo creo que tampoco hay que atacarle tanto, dejarle un poco más trabajar y cuando llegue el momento de valorar la temporada, si el presidente, directiva, lo que sea, quieren otro tipo de juego, pues que busquen otro tipo de entrenador, porque yo creo que Abel no creo que haya cambiado su filosofía porque haya venido a Recreativo, sino que su filosofía, que es la que tiene, es la que la ha llevado ahí.
Y de momento le está funcionando.
Por eso.
Al principio no le estaban saliendo las cosas, pero ahora sí que parece que ha dado con la tecla. Próximo partido, el último del año, será este sábado en Torremolinos. Allí estará esta casa para contar ese partido, Juventud de Torremolinos, Recre, a las 5 de la tarde. Está la última hora de Canio. Vamos con los equipos de tercera y división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Voy a salir, no más fingir.
Breve repaso con los equipos de Huelva en tercera. ¿Cómo lo estás viendo así en general, Alberto y Fosqui?
Pues la verdad que bueno, yo creo que la cosa está como se esperaba, exceptuando luego Yuyo, que me parece que van como un tiro dentro de la categoría.
Sí.
También me parece que han firmado muy bien.
Pero ojito a la política del Boyullo. ¿Cuántos jugadores de Huelva hay en Boyullo? ¿Y cuántos de Sevilla?
No, muy pocos.
Por eso te digo. Y ahora, si tú eras Cartaya, es que aquí esto puede abrir un debate, pero ves Cartaya y Ayamonte, tiene la mayoría de jugadores de Huelva, y ahora ves las clasificaciones que pasa en Huelva. No hay jugadores para competir en tercera.
Bueno, pero tampoco no es eso. No tienes que tener el 90% de la plantilla de Huelva y el 10% de Sevilla, ni el 90% de Sevilla y el 10% de Huelva, ¿no? Yo creo que hay...
Ya, pero son números. Tuve la clasificación.
Sí, pero que si igual el Ayamonte tuviese 7 jugadores de Sevilla en posiciones claves, ahora mismo no estaría así. Y estaríamos hablando de que tiene 8, 9, 10 de fuera y 10 de casa. Aún así, el Boyullo es verdad que por cercanía es que le es más fácil firmar en Sevilla que firmar en Huelva. El Ayamonte lo tiene muy complicado. El Ayamonte firma mucho de Portugal todos los años. ¿Y por qué? Porque lo tiene más cerca. Y los demás equipos pues se tienen que basar en la proximidad y en lo que tienen o en las posibilidades que tengan, aparte económicamente, ¿no?
Está claro.
Aunque yo creo que son verdaderos pueblos y medio ciudades las que están compitiendo en la categoría.
¿Oski, algo que decir?
No, prácticamente lo que dice Ponce, que por cercanía es más fácil. Además, después tienen unas buenas inyecciones económicas por parte del pueblo que le ayuda... el 150% del pueblo es más fácil, pero como tú dices, abro debate y ahora te lo abro yo. El día que vuelva a caer, ¿a qué jugadores vuelva a recurrir? ¿A los de Huelva o a los de Sevilla?
Eso está claro, Folky.
Pero es a lo que vamos. Para una categoría no vale. Tampoco le han dado la oportunidad. Porque sí que es verdad que este año ha visto Olimpia, después con entrevistas, declaraciones y cosas a través de tu cuenta de Instagram, sí, sí, y de Twitter, han pasado cosas raras. Oye, si hubieran estado... ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos porque no
está. Está claro. División de honor, La Palma y el Moguer. Vamos a hablar hoy del Moguer. Una victoria necesaria. Mira que lo está pasando mal Fernando, ¿eh? Normal, un recién ascendido, categoría complicada. Pero vamos, ayer consiguió una victoria importante en el derbi y ya lo vamos a saludar. Fernando Azcárate, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Enhorabuena. Hemos estado esperando 10 partidos para decirte otra vez enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, David. La verdad que es una victoria súper necesitada y la verdad que es muy disfrutada, muy esperada y muy disfrutada.
Bueno, ayer conseguisteis ganar, te voy a decir, se os da bien La Palma, ¿no? Allí conseguisteis el ascenso y vais a querer jugar siempre allí.
La verdad que es un campo que te trae muy buenos recuerdos y ayer era un día que teníamos algún día tendría que llegar la victoria y la verdad que el escenario nos trae buenas sensaciones y planteamos un partido, nos salió y contento con los tres puntos.
Me dicen que fue un partido serio del equipo.
Es lo que nos faltaba, David. Ya lo he hablado con varios entrenadores y el primero que no conocía la categoría era yo. Entonces pues planteaba partidos de más de ida y vuelta y entonces hemos intentado arroparnos, ser fuertes. Hemos estado compitiendo en todas las jornadas y no nos ha servido para ganar. Entonces hemos hecho como una conjura que con la falta de efectivos que teníamos y demás, que falta de jugadores, como ya sabéis que tenemos, y nos comprometimos todos, del primero hasta el último, sufrimos, luchamos y nos salió el partido y nos llevamos la victoria.
Una victoria que yo sin duda va a coger inyección a la moral, una plantilla que seguramente estaría baja de moral, porque claro, veían que pasaba la semana, derrotas, empates y no consigue la victoria, pero yo creo que esta victoria os va a dar un plus a partir de ahora, ¿no?
Pues imagínate, 10 semanas sin conseguir la victoria, entrenando pues 3 veces a la semana como entrenamos, las primeras 8 semanas sin conseguir la victoria fueron más llevaderas porque el equipo competía, estaba bien, pero de una semana para otra prácticamente fuimos a Lebrija hace 3 semanas con 12 jugadoras de la primera plantilla. Entonces así es complicado, entonces el equipo estaba un poco tocado, tanto equipo como cuerpo técnico, y de hecho no teníamos otra que reinventarnos o tirar la toalla. Entonces este equipo, como sabe ya la raza que tiene el equipo, y se sobrepuso ante las lesiones que tenemos, ante las sanciones, y hicimos un partido serio y nos llevamos la victoria.
Te quería hablar, ¿cómo está la situación ahora de la actual de la plantilla? ¿Cuántos jugadores cuenta Fernando ahora mismo?
Pues mira, entre lesiones, la marcha de Serpa, la marcha de algún jugador que también se han ido, ahora prácticamente contamos con 18 jugadores, más algunos juveniles que nos vienen a ayudar. Estamos intentando de reforzar la plantilla, pero ya es complicado. Ya sabéis, los equipos de tercera pues tienen preferencia para fichar. Después yo no sé si el fútbol provincial, los chavales no le quieren competir, no quieren. Hay chavales que salen de la cantera de hace 2-3 años, de cantera de Recreativo, de cantera de Lepe, cantera que lo tocamos y no quieren jugar fútbol, David. Yo no sé el porqué, no, el compromiso de los chavales es algo que me sigue dando un poco sorprendido. Y ahí estamos luchando, y dentro de nuestras posibilidades pues intentaremos firmar lo que podamos, algo que mejore la plantilla. Y lo digo yo porque fichar por tampoco, fichar algo que mejore lo que tenemos.
Alberto, eso que estás diciendo tú lo conoces bien, ¿no?
Yo prefiero no hablar de ese tema porque la verdad que yo llevo mucho tiempo metido en el tema del fútbol, y desde hace unos años para acá el tema del compromiso de los jugadores, yo siempre lo relaciono con lo mismo, que es la educación, ya no deportiva, sino educación deportiva y social, y todo eso, aparte de la sociedad, pues se plasma también en el mundo del fútbol, sobre todo el amateur y el provincial, y a los que realmente tenemos ya unos años, como puede tener Fernando, puede tener cualquiera de los entrenadores que llevamos ya mucho tiempo, Fosky y demás, vemos lo que hay, vemos lo que había, y cada vez nos dan menos ganas de seguir trabajando como perros para esto. Pero bueno, al final somos unos locos del fútbol, y esperemos que esto cambie por el bien de todos, porque si no, vamos, yo me pongo en el pellejo de la directiva. Es una pena que una directiva esté harta de trabajar para luego ver cómo se tira tantísimo trabajo por unas situaciones que es preferible casi ni nombrar siquiera, vamos.
¿Te decía algo, Fernando?
Totalmente de acuerdo. Bueno, saludar primero a Alfonso y a mi amigo Alberto.
Igualmente.
Y es totalmente de acuerdo lo que estoy diciendo. Yo en la época mía de jugador, que te llamara un equipo de División de Honor solo por el hecho de competir en División de Honor, pues ya era un mérito. Y ahora te harta de llamar a chavales y tienes intentar ofrecerle, también sí que es verdad que lo que le ofrecemos, el presupuesto que tenemos, pues dentro de las posibilidades nuestras, pero y ahora pues cualquier jugador, tampoco suena mal, pero para jugar en tercera en mi época tenía que ser de los más puteros de Huelva, y ahora pues mira, le dan oportunidades a cualquiera, no se malentienda, pero es más fácil llegar, el compromiso de los chavales es lo que yo más achaco, ¿no? Y es más coraje me da, porque hay directivas, como dice Alberto, que se hartan de luchar, y ahora la primera de cambio, 3 chavales que no juegan un partido, que no juegan, se quitan de en medio, no quieren competir en la disciplina, y eso es el reflejo de la sociedad. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, vamos, comparto sus palabras, y es que es la realidad. Y muchas veces pues te dan ganas de decir, bueno, si te merece la pena tanto esfuerzo para que después te lo paguen así, pero bueno, como nos gusta tanto esto, pues seguiremos en la lucha.
Ok, ¿quiere decirle algo a Fernando?
Oh, Fernando, pues darle la enhorabuena por la victoria de ayer en el derbi. Y mirándose un poquito la clasificación, que la cosa tampoco está mal. De enlazar un par de partiditos ahí, no creo que si está a cuatro puntos del...
No, sí, totalmente, ¿eh? Que no, que nadie... Lo que pasa es que si vienen más a racha, pero que el equipo está entero y nos quedan 9 puntos de la primera vuelta todavía. Nos recibimos al Gaida, nos queda todavía Tomar y Chiclana. Y vamos a intentar conseguir, si no pues conseguimos 9, pues intentar conseguir 6, si no 3. Y seguir luchando hasta que tengamos opciones y el equipo no va a bajar los brazos porque el cuerpo técnico no lo va a permitir ni la directiva lo va a permitir. Y sí que es verdad que tengo en mi equipo la suerte de tener jugadores súper comprometidos. O sea, tengo poco, pero los pocos que tengo son muy comprometidos.
Fernando, pues te deseamos mucha suerte a partir de ahora y a ver si levanta la cabeza. Y feliz año, por cierto.
Bueno, igualmente, y a los Rosales, a Cebu que consigue el objetivo, y a mi amigo Alberto, a levantar el ánimo que se consigue, que las cosas de la final se consiguen.
Un abrazo, Fernando.
Hasta luego, Fernando.
Pues vamos ahora con las categorías de Huelva.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Alberto Ponce, entrenador del Calaña. Mira que se empezó con esa derrota inesperada en Ayamonte ante el Canela. Luego el equipo levantó la cabeza y consiguió una serie de resultados positivos. Pero no sé qué le pasa, que el equipo lleva ya como casi 2 meses sin ganar. ¿A qué se debe esta mala racha negativa?
Pues como te he dicho
lesiones,
antes...
¿Lesiones?
No, a ver, tú no puedes achacar todas las lesiones porque mientras tengas jugadores, sí es verdad que cuando te vienen muchas lesiones juntas, sanciones y 20.000 historias, pues el cualquier equipo lo nota. Si te pones a analizar en frío todos nuestros partidos y te dicen que llevamos los puntos que tenemos, creo que es muy injusto los puntos que llevamos ahora mismo en la clasificación. ¿Que deberíamos de llevar más? Sí, pero bueno, igual el consuelo ese tampoco sirve de nada, porque muchos entrenadores pueden decir lo mismo. De todas maneras, sí es verdad que hay muchos partidos que nos están marcando o los están marcando los pequeños detalles. Yo no soy de quejarme, pero al final creo que es culpa nuestra el que esos detalles igual no caigan más de nuestro lado. Y bueno, creo que ahora este parón después del último partido de la primera vuelta nos va a venir bien. Vamos a resetear un poco el cuerpo técnico y la directiva, el objetivo que teníamos marcado, que era la salvación y que sigue siendo la salvación y que vamos a seguir luchando por ello, pero vamos a intentarlo de otra manera. Vamos a intentar darle una vuelta a todo esto.
¿Va a haber cambio de jugadores en plantilla?
Seguro y varios. Hace falta. No es porque no estén dando el nivel. Probablemente más de uno podría estar jugando en una categoría hasta superior. Pero sí es verdad que lo que ha dicho Fernando antes, cuando no hay un compromiso, cuando no hay una unión, cuando no hay un sentirse... O un sentir de pertenencia a un grupo. Cuando tú ves un equipo, puede ser el más malo del mundo, pero ves a los 20 corriendo, 25 tíos corriendo para lo mismo. Eso te llena. Cuando tú intentas transmitir cosas y ves que en el campo muy poco de lo que hay es lo que suele ser o lo que debería de ser, que es el reflejo del entrenador, pues tienes que pararte a pensar. Todo el mundo se equivoca, yo soy el principal culpable de todo lo que pasa. Reconozco que me he podido equivocar en muchas cosas, en algunas no me las esperaba, otras te pueden venir, pero bueno, que esto sigue siendo largo, quedan todavía la segunda vuelta entera. Hemos competido contra todos los equipos. A mí no hay ningún equipo que pueda venir nadie a decirme que han sido superiores a nosotros. Bueno, superiores. Hemos perdido.
Que hayan pasado por encima.
Sí, no, pero no nos ha pasado nadie por encima. Y bueno, luego pues también nos ha marcado mucho el tema del partido, el famoso partido de Rociana. Pero ya te digo que que hoy se me puede ver así un poco cabizbajo en, con el trancazo que tengo, pero el que me conoce sabe que no me voy a rendir.
Pero si te pones a pensar, con el Almonte ayer ibais perdiendo 1-2 y empataste en el descuento, que al final
pero
hubiera,
es que,
pero hubiera, que, peor, hubiera sido una derrota y se te escapa más puntos.
Pero es que el problema es que para ese 2-2, un resultado justo, no sé, pero yo hubo 4-5 paradas del portero que, si te digo que no sé cómo las ha parado, puedes decir tú, no, es que no sabe cómo las ha parado. O sea, un remata bocajarro debajo de la portería y hace así con una mano para arriba y le da el balón en la mano y se y sale el balón fuera. Y si te lo hace una vez, dices tú, bueno, que puedes decir, mira, pues ha tenido reflejo el chaval, pero que cuatro veces pase lo mismo.
Y ahora llega la semana que viene y le meten cuatro.
Y no, y el partido de Lepe la semana pasada, con el 0-0, cruzamos un balón para que el que viene en el segundo palo lo remate, el campo estaba como estaba, se queda frenado. Y no le llega el balón al que viene a empujarla y viene el defensa y la que saca. Pero es que con el 0-0, a los 10 minutos, el delantero nuestro se queda con el portero solo, le sale el portero, la pica, y cuando va el balón llegando a la portería, se queda el balón frenado en el mismo sitio. Y ahora, el primer error que tienes en una marca, en una falta, balón parado, te lo meten. Estupendo, una jugada puede ser que hasta haya estado trabajada, lo que tú quieras. Pero que todos los detalles vayan en tu contra generalmente, no sé.
Las malas dinámicas te salen con
nosotros, claro, te lo he dicho antes, decidimos hacer la cena el miércoles y fue el día que más llovió para entrenar, nos pusimos malo 3 o 4 y encima cuando salimos a tomar un refresquito, pues nos mojamos otra vez. O sea, si este año, a ver si se acaba ya y empezamos el siguiente.
¿El último partido de la primera vuelta cuál es?
Río Tinto. Allí con el amigo Vicente jugamos allí en Río Tinto.
Un equipo complicado.
Complicado, muy complicado. Y más en la situación en la que estamos ahora mismo. No quiero adelantarle nada al míster contrario para que no sepa, pero...
Tienes a todos disponibles, ¿no?
Los tengo a todos disponibles. Pero bueno, que ya vamos a ir a luchar con los que estemos y ya te digo, luego va a venir el parón y creo que no va a venir bien.
¿Cómo está viendo la liga?
Pues mira, el otro día me comentaron unas palabras que había dicho Kiki, el entrenador de Rociana, y creo que son la realidad. Es una liga muy competida, probablemente la más competida de los últimos años, en el que ya no hablo de nivel. O sea, yo no digo que sea de más nivel ni de menos nivel, pero que la más competida sí es.
Yo la veo un poquito con más nivel que el año pasado.
Toda la gente dice lo contrario. Yo creo...
Hay que ver la clasificación del año pasado respecto a otro y creo que sí.
Creo que está más repartida. Creo que hay buenos equipos, que hay buenos entrenadores y que en realidad es... Tú ves partido y dices... Joder, antes le estaba diciendo a Fosky, digo, el Bea. El Bea, el que quiera ganar en Bea o ganarle al Bea fuera, tiene que correr.
Sí, sí.
El Canela, todo el mundo lo da por muerto. Generalmente es un equipo que creo sinceramente también, no me voy a esconder, que creo que es el principal candidato a bajar, el primero, por número. Pero bueno, yo me tengo que poner un puntito en la boca porque el primer partido nuestro fue en Canela y perdimos. Es decir, que a un partido te puede ganar cualquiera, pero que sí es verdad que la liga está muy, muy, muy competida.
Por arriba está claro que el favorito Recreo y Pinzón, ¿no?
Yo creo que todavía tiene que llegar algún equipillo más. El Isla, no sé yo si... Hombre, a ver, si ellos no bajan el ritmo, pues probablemente sí, sean los dos rivales a batir ahora con total seguridad. Pero creo que el Isla tiene también buen equipito. Lo bueno que tienen los dos equipos que han nombrado, el Recre porque no es solo la dinámica, pero creo que el Palo, en el momento en el que le llegue a una rachilla mala, es una plantilla muy joven y también pueden notarlo. Cuando estás en la ola arriba y te mantienes, viene todo muy fácil. Cuando se caigan de la ola y se tengan que montar en otra, igual no se bajan de la ola, pero y no sacan mucho.
Esto, por ejemplo, el año pasado, varias veces que vine aquí a este programa, que es raro que yo venga aquí, pero varias veces que vine... lo estuvimos hablando también cuando lo llevaba Pancho en Segunda Andaluza, que era un equipo muy joven, que esperábamos, y al final nos quedamos esperando.
Sí, pero la segunda provincial ya no era la segunda, con todo respeto del mundo, la segunda provincial el año pasado no era la primera provincial.
Pero es a lo que vamos,
Sí, que no le llegó el palo.
El problema que te pasa a ti, por ejemplo, que te entras en una dinámica mala y no sales, y sin embargo el equipo de Rubén Negrete está con esa dinámica buena y continúa, y es lo que estábamos hablando antes, que son dinámicas, y oye, que le puede pasar, sí, que no, también.
Y que algo bien estarán haciendo.
Sí, además,
para estar ahí, o sea.
Como ha dicho antes, un enfermo del fútbol. El año pasado, cuando lo teníamos nosotros, nos protestaba todo a Samuel, después el preparador físico tiene el primo José Mari, que eso es para echarle de coma aparte. Tiene el equipo súper enchufado, tiene a todos los tíos súper enchufados, que es muy importante tener tú un equipo físicamente bien, y date cuenta que ayer jugaron en el césped artificial, que no jugaron en el césped natural, como estaba, pero tiene un equipo.
Y tiene jugadores de primer nivel dentro de la categoría, ¿eh? Adrián Poyato, de lo mejorcito que te puede encontrar en el centro del campo. Adri Romano es muy buen jugador. Miguelito, las que le caen las mete. Es que tiene jugadores, o sea, no es decir que tiene muchísimo mérito. Pero que aparte también tiene jugadores, que no es que digan, no es un equipo joven, no.
Y es suerte lo que tiene, ¿no?
No, suerte no, porque la suerte también hay que buscarla. Y hay muchísimo trabajo por detrás que seguramente la gente no vea. Y la verdad que le está yendo muy bien y me alegro por ello.
Uh-huh. Fosqui, los Rosales, este año sí me dirá que los te iba a ascender, ¿no?
Hombre, este año, igual que el año pasado. Yo el año pasado tampoco me escondí cuando me preguntaste. Sí que es verdad que te dije, y te lo vuelvo a repetir ahora, que cuando hemos llegado ya, se llega a esta fecha, pues en la clasificación, en el puesto que esté, pues ya es lo que se hace, si mirar para arriba o mirar para abajo o por lo que luchar. Y la verdad que ahora mismo sí, terminamos la primera vuelta, porque nosotros la última jornada es la primera jornada de la segunda vuelta, por calendario nos toca descansar, ya nos volvemos hasta el 15 de enero y nos vamos en un segundo puesto, que pase lo que pase la semana que viene con los resultados que se dé. Lo único que nos recorte un poquito y se nos vaya un poquito el primero, pero siempre ellos con un partido más.
De hecho, quitando la Olímpica, que es la gran favorita, ustedes estáis ahí bien situados y le sacáis 6 puntos al tercero. Yo creo que es un buen colchón, ¿no? Sí, si no es definitivo, ni mucho menos, que es una segunda vuelta entera, pero os da tranquilidad.
Correcto, ahora son las notas parciales. Después, las finales son en mayo y son las que valen. Ahora no valen de nada. Pero sí que es verdad que esperado, como te he dicho antes. Si te digo que sí, te miento, y te digo que no, también te miento. Pero estamos ahí ahora en una segunda posición, somos el equipo menos goleado de la categoría, que en 13 partidos con 12 goles en contra, que eso también dice mucho del trabajo que estamos haciendo y de la posición en la que nos encontramos.
Eso te quiero decir, el año pasado era al contrario, encajabais un montón de goles pero metíais mucho, este año también metéis pero habéis mejorado mucho defensivamente. ¿Se debe a cambio de jugadores, cambio de sistema ahí respecto al año pasado?
Pues prácticamente lo único que hemos cambiado, el portero, ojo que no estoy culpando al portero a veces, Antonio, que se fue con Rubén, chavales de palo, y se fue para allá, y bueno, continúa Castilla y Pablo, que nos vino del San Roque, y después prácticamente la defensa es la misma: Alberto Bellido, Fidel, Álvaro, Jesús Bellido, que me incorpora este año, Benji, que ya estaba el año pasado, que prácticamente la parte de atrás es lo único que se nos quedó del año pasado.
Además, solo habéis perdido un partido en toda la temporada, que se dice pronto.
Y en casa, que es raro, contra el Campo Frío, perdimos 1-2.
De hecho, tuvisteis un tramo que conseguíais más puntos fuera que en casa.
La primera jornada, correcto, empezamos ganando en Boyullo, después empatamos en casa con el Corte Gana 2-2, después no me acuerdo dónde fuimos, ganamos fuera, vino a casa el Campo Frío, nos ganó 1-2, como dice Alberto, son de tres, por ejemplo, este partido, y vamos ganando 1-0, tuvimos un penalti a favor, lo paró el portero visitante, y nos empataron, y después en un pelotazo que pegó desde el centro del campo uno, que me lo llevo ya allí a los Rosales, y lo tengo un mes pegando ese pelotazo, y no cuela el gol que coló, pero bueno, en ese momento lo coló, y es lo que cuenta, 1-2, y los 3 puntos para ellos.
¿Cómo está viendo la liga en esa competición?
La verdad que, si estamos hablando antes que la primera andaluza tiene un poquito más de nivel que el año pasado, sí que es verdad que yo este año, no sin desprestigiar a nadie ni que nadie se la toma mal, sí que es verdad que un poquitín más floja. El porqué es precisamente ayer con gente de los Rosales viendo el partido del Juvenil contra el San Juan, lo comentábamos, es que tú no puedes ascender el que ha quedado octavo en tercera andaluza o el que ha quedado no menos, porque los demás rechacen. Ojo, vuelvo a repetir, sin desprestigiar a nadie, porque esto es fútbol, como ha dicho Alberto, no son matemáticas, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero es que de verdad, ¿qué le da esa esencia y ese poquito de plus a la categoría? Pues la Olímpica, que se encuentra ahí.
un partido que fue vibrante, ¿no? Yo creo que fue un partido, una victoria especial. Bueno, esa y el derbi, ¿no? Que eso, así es, yo creo que han sido las dos victorias más especiales de la primera vuelta, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, porque recibieron Olímpica en casa, en nuestro campo, y nuestro campo siempre es difícil, sí. La verdad. Nuestro campo siempre es difícil por la gente, aunque este año sí que es verdad que con el tema que estamos teniendo allí con la gente, con los abonados y tal, pues no va tanta gente como el año pasado, pero sí que nos arropan mucho y nos sentimos más arropados y más queridos. Y la verdad es que sí, llegábamos a ese partido, no llegábamos en buenas condiciones, pues sí que es verdad que tuvimos ese pequeño bachecito que se coge durante la temporada, pero no conseguimos ganar, pero no perdíamos, empatábamos, y los equipos tampoco sacaban resultados favorables. Entonces, cuando hemos tenido ese pequeño bachecito, siempre nos hemos mantenido ahí terceros. Y cuando hemos salido de ese bache y hemos empezado a encadenar victoria, pues es lo que nos ha propulsado en la posición en la que nos encontramos hoy.
¿Es el equipo de Jandro vuestro rival más directo?
Sí, yo creo que sí, pero mira, de momento ahora Alonso ha pegado un salto y se ha metido ahí el sexto. Ellos ahora mismo han los últimos tres partidos que han perdido dos, perdieron con Triguero, perdieron contra nosotros. Pero a lo mejor ellos están pasando ya ahora su pequeño bachecito, pero vamos, yo creo que por equipo y por jugadores que tiene eso, yo creo que sí. Pero lo mismo ahora empieza la segunda vuelta y nosotros cogemos un bache y ellos hacen así y nos adelantan, que te sacan 6 puntos, que lo mismo, oye, que nosotros seguimos con esta dinámica y le sacamos 18, por decirte, ¿no? Pero yo creo que sí, pero vamos, te vuelvo a decir lo mismo, no hay que descartar a ningún rival, porque por ejemplo, el partido de ayer, lo que refleja la clasificación del Triguero es muy, 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 muy engañosa. El Triguero tiene un pedazo de equipo, tiene un pedazo de entrenador y no le están saliendo las cosas, y por circunstancia, como ayer precisamente, un pequeño detalle fue lo que decidió el partido a favor nuestro, un gol por propia puerta. Ojo, una victoria merecida, pues te puedo decir que sí, yo te puedo decir que no, pero nosotros lo trabajamos bien, sabíamos, pero la plantilla que tiene el Triguero no es para estar en la situación que está, y es un equipo que tarde o temprano tiene que seguir subiendo y afianzarse el puesto de playoff, y quién sabe, ahora mismo, sin no meterse, bueno, con la derrota de ayer sí que es verdad que le sacamos 13 puntos, que está complicado, pero queda todavía por 13 jornadas, que son muchos puntos de juego, que son 39 puntos de juego, entonces puede llegar, sí, pero vamos, que es muy, muy, muy engañosa la posición. Por eso te digo que cualquier equipo te puede complicar y te puedes enlazar aquí. El que pierde dos partidos seguidos, David, dependiendo del colchón que tenga, da un bajoncito, y el que viene por detrás gana dos partidos seguidos y se mete.
Alberto, tú sí que solucionaste el tema de los porteros, ¿no? Que te faltaba ahí un portero, nada, que estuviste con un portero toda la temporada, ¿no?
Está solucionado de momento.
No, te digo, porque era difícil competir con un portero durante todos los primeros partidos.
No, sí.
Era inviable.
Ahora tenemos dos nada más, que no tenemos tres.
Aunque la federativa ponga tres, todavía hay dos.
Tengamos tres, tenemos dos. Y porque, por lo que estamos hablando, porque al final hay un tío que se viste por los pies, que da la casualidad que tiene ya 40 y tantos años, que te dice que sí, con la ilusión de un chaval de 19, y se pone ahí y ayuda al equipo. Y en cambio hay jugadores que tienen 20 años o 22 con una edad mental de 10 y prefiero callarme.
Y no, y lo llama, y la primera pregunta que te hace, ¿cuánto voy a cobrar?
Y voy a ser... ¿Y quién es el portero que va a estar conmigo? Yo jugaré, ¿no?
¿Cuántos minutos me vas a dar, no?
Yo te digo una cosa, así rápido. Yo pongo de ejemplo, por mucho que digan la gente, no, es que es tu niño no. El año que yo me traje a Lorca para Liga Nacional, contacté con él, el chaval, y le comenté la situación como es en el club nuestro, porque los jugadores nuestros en Liga Nacional pagaban su mensualidad. Y el chaval me decía que no, que eso no era ningún problema, que él pagaba lo que hubiera que pagar. Volvemos a lo de antes, ¿eh? La ilusión y la oportunidad que te da el equipo que sea en jugar en una categoría, sí, superior, claro, que es un escaparate.
Sí, está claro. ¿Sabes? Y aquí lo que hay es, lo que tiene que haber es ganas. Luego está claro que el nivel de cada uno, no, por muchas ganas que tengas, no va a ser mejor. Sí puedes trabajar más para intentar ser mejor, pero eso de que por muchas ganas que le pongas va a ser mejor, no. El nivel que se tiene es el que se tiene. Y al final las categorías están para algo y te ponen en tu sitio. Y los equipos te acaban poniendo en tu sitio. Pero es el trasfondo ese que estamos hablando de...
Los papaitos muchas veces tienen mucha culpa.
Yo, es que son 25.000 cosas ya, que no es el fútbol, que yo veo los Instagram de gente con 20 años y salen más que yo y tienen más dinero que yo y...
Y hace un reserva y tú antes tenías que beber en la calle una botella escondida.
Por Dios bendito, tío.
Juan Carlos Camacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Bueno, no sé si darte ya la enhorabuena por adelantado. ¿Estás pensando ya la fecha de celebración a este ritmo?
Que va. Es como complicado, David, muy complicado. Todavía queda... Sí, es verdad que tengo una segunda vuelta con 8 partidos en casa y 5 fuera, pero todavía queda... Este domingo nada más y nada menos que tenemos que ir a Cortegana, el frío, la hora del partido, la gente pensando ya en las comidas de Navidad, complicado todavía hay que estar muy mentalizado, son fechas muy complicadas para entrenar, para estar concentrado y espera que todavía queda mucho.
Bueno, la verdad es que la primera vuelta ha sido sobresaliente, Juan Carlos, solo habéis perdido un partido en los Rosales y el resto victoria y algún empate, creo quitando Mazagón, no sé si ha habido otro empate por ahí, pero la primera vuelta ha sido sobresaliente.
Sí, ha habido otro empate con Huelva de Escuridad a 2-2. Dejamos ahí 2 puntos, pero bueno, bien, y sobre todo en sensaciones un poquito mejor ahora en el último tramo final. Al principio nos costó adaptarnos a la categoría, aunque los resultados sí fueron positivos, pero en el juego no, y ahora pues sí, desde hace 2 meses la verdad es que nos estamos adaptando, contento con la plantilla corta, que es la que quería, corta pero comprometida y mucho por el cuerpo técnico, y la verdad que bien, que contento con lo que va ahora mismo de temporada.
Uh-huh. Está claro que se está cumpliendo las expectativas que había en principio, ¿no? Todo el mundo daba favorito al equipo, pero luego hay que demostrarlo en el terreno de juego y de momento lo estáis haciendo muy bien.
Sí, después es difícil, ¿no? Porque siempre hay una exigencia máxima cuando hay un equipo como la Olímpica en la categoría donde hay 6 o 7 equipos bastante nivel, la verdad, sorprendente, y después los equipos que están luchando por el descenso, que está precioso también, tiene un nivel bastante aceptable, entonces no es fácil, estar viendo el Mundial, ¿no? Que ya no es fácil ganar un partido, es complicado, y la verdad que sí, que estamos contentos desde el momento, con buenos números, y a ver si la segunda vuelta pues podemos mejorar un poquito más algunos aspectos del juego y seguir manteniendo estas distancias.
Con estos números veo poco para preguntarte esto, pero no se esperan refuerzos, me imagino, ¿no? Con esta plantilla hasta el final.
No, y aparte tenía jugadores... Éramos una plantilla bastante amplia, ahora mismo nos hemos quedado en 19 jugadores y no mucho más fácil manejar las 19 jugadores que con una plantilla larga y ya van 6 juveniles los que han debutado en esta temporada y no, espero no tener ningún refuerzo y quedarme con estos jugadores que la verdad que lo llevo bien, se manejan bien y se entrena solo, como se dice.
Uh-huh. Los dos equipos capitalinos parecen que van a ser vuestros rivales más directos, ¿no?
Sí, además es bueno que haya rivales, que tampoco la distancia se amplíe mucho, porque tengo jugadores de nivel, jugadores que cuando se acomoda, y tener los rivales ahí justito nos hace que el equipo esté alerta, y un equipo como el nuestro, con jugadores como los que tengo en alerta, ayer por ejemplo en Boyullo a los 15 minutos iban 0-2 con una gran intensidad, pero en el momento ya de que el resultado va a favor o la clasificación va muy tranquila, el equipo pega un bajón, y es muy bueno que haya equipos competitivos atrás y rivales muy importantes como son para mí los 7 primeros.
Bueno, Juan Carlos, pues quería felicitarte por la temporada que estáis haciendo, la verdad que es formidable, y bueno, todavía queda la segunda vuelta, y nada, mucha suerte y feliz año.
Venga, pues felices fiestas y que lo paséis bien.
Venga, un abrazo. Fosquí, ¿cómo te has encontrado?
Igual que estuviera en casa, ¿no? Tú sabes que esto ya para mí no es nada nuevo.
Por cierto, la gente me preguntaba que por qué habéis jugado en San Juan este fin de semana, no en Triguero.
Pues porque Triguero está cambiando el césped. Y no tenían campo disponible, por lo visto íbamos a jugar en Bea, pero había ahí algo que no podía, y al final jugamos en San Juan. Pero nos pidieron adelantar el partido, cambiar el orden, pero claro, nosotros tenemos los partidos planificados ya del mes, porque como también tenemos equipos externos y todo, y no era un poquito complicado, y nos pusieron por eso a la hora torera esa de ayer a las 10 de la mañana. Pero bueno.
¿Te gustó esa hora?
No.
Para desayunar, sí.
Para desayunar, sí, la verdad que sí.
Pues nada, Fosqui, gracias y nos vemos el próximo año.
Pues nada, pues ahora, como te he dicho, salgo corriendo, que hoy, después de tantísimos años, mi padre va a recibir el carnet de oro del decano de fútbol español, la gala que es del Gran Teatro, a sus 79 años, y que es el socio número 103 del Real Club Recreativo de Huelva, que a lo mejor, si hubiera mucho como mi padre, a lo mejor el Recre no estaría en la situación que está.
Sin duda, pues enhorabuena a todos. Alberto, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, muy a gusto como siempre. Y
desconectado un poquito, ¿no?
Sí, bueno, desconectar, ¿no? Porque encima estamos hablando de fútbol y removiendo ahí los problemas, pero no, muy bien, muy a gusto.
La cara siempre. Sí la cambia, la cara sí la cambia de
cuando llega un poquito. Ahora se me va a poner fea otra vez, ahora se me arruga cuando tengo que ir a entrenar.
¿Tú te imaginas que ganáis en Río Tinto?
¿Y por qué no? Pero si nosotros...
A ver, este programa te da suerte.
Nosotros somos capaces de ganar en cualquier campo. Nosotros ahora mismo, por equipo, podríamos ganar en cualquier campo. El problema es que no nos están acompañando los detalles. Y bueno, a cambiar la dinámica. Otra no queda.
Pues gracias, Alberto.
Gracias a ti, como siempre.
Ustedes, gracias por estar un poco más. A Juan en la dirección. Y nos vemos ya el próximo lunes. Gracias, Huelva.